11:31 minutos. Aquí estamos en la sintonía de Buenas Tardes Málaga y con los saludos de Pedro González. Ya sabes que hasta las 6 te vamos a estar acompañando a partir de ahora en este programa que hoy, siendo jueves, día 3 de junio, para más señas, ya sabes que lo que tenemos fundamentalmente son muchas cosas que hacer, ver o disfrutar en nuestra capital y provincia durante los próximos días, durante el sábado y el domingo. Un sábado y un domingo en el que el tiempo pues parece que no nos va a acompañar mucho, pero en fin, ya te lo contaré luego al final del programa, en todo caso a ver el tiempo que se espera para mañana viernes. Cosas que puedes disfrutar en Málaga capital y provincia, sin olvidar que a esta hora, por ejemplo, puedes echar un vistazo a nuestra página web y enterarte de lo que es noticia, de lo que es actualidad a esta hora. Por ejemplo, ahí te vas a encontrar las últimas noticias del COVID-19. Es la información actualizada. El repunte de contagios por coronavirus en Málaga, con 327 positivos en solo un día. Esa es la noticia. Se notifican 100 casos más que ayer en una jornada en la que no hay que lamentar fallecimientos por coronavirus, según los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía. Esa noticia la tienes, como digo, en la web de COPE Málaga. Y hay muchas más, evidentemente, que puedes descubrir si entras en ella. De todo eso, pues 24 horas al día. Ahí tienes toda la información, habid y por haber. En un instante nos adentramos en otras cuestiones. Enseguida vamos a abrir las puertas a nuestra cruz guía para saber cuál es la actualidad cofrade de Málaga y provincia. Y recuerda que después, a partir de las 5 y unos minutos, entraremos de lleno en nuestra agenda de actividades que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga capital y provincia durante el fin de semana. Hablaremos de la pasarela Larios. Hablaremos del Mare Nostrum Fuengirola, que mañana viernes da el pistoletazo de salida a su edición 2021, con algunas novedades importantes que se han presentado esta mañana y de las que te quiero hablar. Nos iremos hoy de ruta hasta Moclinejo. Hablaremos de cómo va a ser la actuación de gente como Pepito el Caja, como Bárbara Santa Cruz, al frente de la obra En la Pista. Vamos a hablar del libro de Clara Sánchez, un libro que se llama Infierno en el Paraíso y que tiene que ver con Marbella. Y hablaremos del cantante y compositor Alejandro Bejarano, o mejor dicho, con el cantante y compositor Alejandro Bejarano, que viene a Málaga a presentar su nuevo trabajo discográfico. De todo eso daremos cuenta hasta las 6 de la tarde, así que empezamos, no te vayas.
...89.8 y 97.1 FM... ...en Onda Media 882...
Shohai Jazz Experience, en el mejor entorno. Disfruta del mejor jazz con La Canalla, Javier Colina, Cené, Diego Guerrero, Marc Miralta, entre muchos otros. 4 días del mejor jazz en Mare Nostrum Fuengirola. Venta de entradas y más información en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios. Limpieza y mantenimiento de comunidades de vecinos, oficinas y grandes superficies, además de jardinería, mantenimiento de piscinas, servicios auxiliares y tratamiento de desinfección con ozono. Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios, su empresa malagueña de confianza. Visítenos en grupooamplus.com.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 36 minutos, ahí estamos, abriendo las puertas a nuestra cruz guía para saber, para dar de cuenta de toda la actualidad de la Málaga cofrade y de nuestras hermandades. Ya sabes que información que pasa fundamentalmente por nuestras hermandades de gloria, que son las que ahora están en plena ebullición. Y para contar todo eso, nadie mejor que nuestro periodista cofrade, José Luis Pérez Cerón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, pues ya estamos en el mes de junio y esto dicen algunos, ya con esto se acabó toda la actividad cofrade. ¡Mentira!
Por supuesto que no se ha acabado la actualidad, cofrade, ni mucho menos, porque este fin de semana tenemos la festividad del Corpus Christi, que no es que sea exclusivamente cofrade, pero que tenemos que celebrarla también, pero tiene que venir todavía la procesión de los patronos, las diversas elecciones a hermano mayor de las cofradías, las procesiones del Carmen en julio, algunas hermandades más de gloria, y en agosto, en cuanto tengamos la feria, también tenemos la tradicional bajada de la Victoria, que, bueno, veremos a ver cómo se produce este año, pero que no deja de ser otro punto más. Así que el curso cofrade, ¿cuándo acaba? Es mi pregunta.
El curso cofrade no acaba nunca, son los 365 días del año. Es un curso cofrade que dura 12 meses. Es increíble, absolutamente increíble. Pero, en fin, de todo eso daremos cuenta a medida que vaya sucediendo, que nos vayamos acercando a las distintas fechas. De momento, vamos a comenzar por lo más cercano. Cercano, José Luis, es la festividad de los patronos de Málaga el 18 de junio, ¿verdad?
Efectivamente, San Ciriego y Santa Paula siguen manteniendo su fecha, aunque en este año tampoco sea festivo el 18 de junio, pero los patronos de la ciudad y Congregación de los Santos Mártires está empezando a preparar ya los que son sus días grandes, o su grandísimo día, que es esta festividad del 18 de junio. Queremos que sea su hermano mayor quien nos cuente algunos detalles más sobre cómo lo van a celebrar.
Pues vamos a conocer esos detalles. Antonio Ortega, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me alegro mucho de oírte. Pues muy bien, aquí mirando ya en la cercanía del horizonte la celebración del 18 de junio, aunque no sea festivo, pero para los malagueños debería ser festivo cada vez que se acerca esa fecha. ¿Cómo avanzan, por cierto, los preparativos para esa festividad de San Ciriaco y Santa Paula?
Bueno, pues los preparativos van bien, cánones y tiempos normales de preparación. Está todo previsto para iniciar lo que es el montaje de los puntos ahora el domingo lunes, y bueno, todas las invitaciones, incluidas las vuestras, para cubrirlo, para que, bueno, el pueblo de Málaga sepa que San Ciriaco y Santa Paula murieron el 18 de junio y que, bueno, que debería ser fiesta, no lo es. Ya se sale de nuestros márgenes, pero hay que reivindicarlo. Y bueno, ahí estamos, tío.
Oye, más allá, Antonio, de los actos puntuales del día 18 de junio, hasta ahora, ¿qué es lo que habéis celebrado y qué es lo que nos queda todavía por celebrar?
Bueno, pues mira, empezamos el día 1 de mayo con la presentación del cartel conmemorativo y el pregón. Lo celebramos en el Victoria Atencia de la Diputación, gracias a la gentileza de la Diputación, y lo celebramos allí, lo dimos a conocer. Y bueno, hemos preparado los cultos y hay una, bueno, importante novedad, porque el trigo va durante los días 15, 16 y 17, la misa estacional el 18, y hay una pequeña gran cosa, y es que la congregación, a partir, si Dios quiere, del año que viene, pues tendrá una sala expositiva en calle Muro de la Catalina, donde todos los malagueños podrán visitar lo que es el patrimonio de la congregación y ver paulatinamente una serie de exposiciones de pintores, orfebres y artesanos malagueños que no pueden exponer, pues bueno, por Nobel, puede decir, y la congregación les va a apoyar altruistamente en esa exposición. Esa es la gran primicia.
Qué bien, pues nos alegramos que haya primicia, sin duda alguna. José, curiosidades que tengas con el hermano mayor de San Ciriaco y Santa Paula.
La primera de ellas tiene mucho que ver con lo que nos comentaba él. ¿Cómo avanza ese proyecto de la sala expositiva y el local que hace ahora aproximadamente un poco menos de un año el ayuntamiento cedía a la congregación de los patronos? ¿En cuánto, qué fechas manejáis para poder tenerlo abierto?
Pues si todo se matiza, se concreta, posiblemente, no está totalmente ultimado, pero sí el 18, sabéis que el 18 para nosotros es nuestro gran día. Podríamos poner lo que es simbólicamente la primera piedra, que no sería la primera piedra porque el local está construido, sería por una placa conmemorativa, para inaugurar lo que es el inicio de todas las obras. Y yo te digo, si los astros y Siriaco y Paula nos siguen echando una mano, dentro de lo más de los entes sociales y sobre todo el ayuntamiento, pues inauguraríamos a final de año, por lo cual, bueno, pues no está mal, no está mal, está el proyecto hecho, está aprobado, está la empresa constructora designada, sí, va bien, no va mal.
Claro, y junto a la nueva sala de exposiciones y de, bueno, lugar el local para los patronos, ¿sabéis cómo avanzan las obras de los santos mártires de la parroquia? ¿Sí, en qué punto están ahora mismo?
Pues la verdad que va a ser un impacto muy importante, porque tuve la suerte de visitarla no hace muchos días y va a ser un antes y un después muy importante, de verdad. Se está haciendo una gran obra, se está haciendo con unos cánones y unos matices muy importantes. Va a ser lo que debe ser, una gran obra y sobre todo un resurgir de lo que es la Iglesia de los Santos Mártires en todos sus conceptos. Va a merecer la pena nada más que ir a visitarla como siempre, porque no deja de ser una joya de Málaga, pero ahora muchísimo más con la remodelación que se está haciendo. La verdad es que sí, el tiempo es lo que todos los malagueños somos muy, muy pacientes, pero haciendo, tienen más muy bien un camino, y aunque sea un poquito lento en teoría, va a estar muy, muy, muy bien al final. Va a dar un poquito de paciencia, y se está haciendo una gran hoja y muy bien desarrollado.
Bueno, pues ojalá podamos verlo antes posible en todo caso, pero de momento apúntalo en tu agenda, el 18 de junio, festividad de San Ciriaco y Santa Paula, los patronos de la ciudad. Pues Antonio Ortega, gracias, suerte para esa festividad y para todo lo que la rodea. Gracias.
Gracias a vosotros por vuestro apoyo y vuestra difusión.
Y de los patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula, a la patrona de la diócesis, a la Virgen de la Victoria. ¿Qué contamos de ella, José?
Pues acaba de terminar las tradicionales peregrinaciones de mayo al Santuario de la Victoria y la hermandad cierra ese ciclo con una conmemoración muy especial, que es la que vivió junto a la agrupación de cofradías. Queremos que sea su hermano mayor también quien nos cuente cómo fue ese acto y qué les queda por delante.
Pues vamos a conocerlo de primera mano. Miguel Orellana, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, José Luis y oyente de Cope Málaga.
Buenas tardes. Oye, ¿qué acto conjunto con la agrupación de cofradías habéis vivido en estos días? ¿Cómo fue?
Pues mira, fue un acto muy bonito, iniciativa de la agrupación. La agrupación tenía los componentes, las 41 cofradías que componen la agrupación actualmente, querían firmar un acta de centenario, ratificando el compromiso de las cofradías con la agrupación, con la institución. Y bueno, tuvieron a bien que, como tradicionalmente en la clausura del mes de mayo asisten con la hermandad allí al santuario a rendir honores a nuestra patrona, pues pensaron que mejor momento de firmar el acta que a los pies de nuestra Virgen, de la Virgen de la Victoria, de todos los malagueños. Y allí lo hicieron en presencia del señor obispo, en presencia del alcalde, del presidente de la agrupación de cofradías, del presidente del centenario, del párroco y, bueno, también de la hermandad de la Victoria, con lo cual fue un acto muy bonito.
Qué bueno, qué maravilla. Oye, por cierto, las peregrinaciones este año ante la patrona han sido especiales por aquello de aforos limitados, distancias de seguridad, mascarilla, en fin, todo lo que conlleva la pandemia.
Sí, claro, lógicamente se han respetado todas las medidas de seguridad, pero bueno, gracias a Dios se ha podido hacer presencialmente gran parte de ellas. Otras no, las de escolares, etcétera, se han visto bastante limitadas. Algunos han ido, pero en general el volumen anual que se suele producir, pues con las dificultades no se ha podido realizar, pero lo que son instituciones, agrupaciones, empezamos el primer día con la agrupación de Gloria y después hemos terminado con la agrupación de Semana Santa y entre medio, bueno, pues han venido, se han recuperado presencialmente autoridades, destacar, bueno, este año con el tema de la pandemia podemos destacar la presencia del delegado de salud de la Junta de Andalucía, que también vino a rezar a la Virgen por, bueno, por dar gracias por la evolución última que estamos teniendo y a pedirle la protección para todos los malagueños, otras autoridades, instituciones, colegios profesionales, adoración nocturna, Fuerzas Armadas, la Coracha, Asociación de Vecinos, cofradías de la diócesis, también que se están animando a venir a la Virgen. Y bueno, pues respetando las distancias, respetando los grupos y eso, pues se han podido hacer las peregrinaciones, más lo que es la subida al camerín sí ha tenido que ser más limitada y más ordenada, pero bueno, se han podido realizar, gracias a Dios.
Claro. José Luis, ¿dudas que tengas con Miguel Orellana?
Miguel, ya sabemos que en agosto soléis hacer la tradicional bajada a la catedral antes de los cultos de la Virgen de la Victoria en el primer templo de la ciudad. ¿Qué previsiones manejáis para agosto y para septiembre? Ahora mismo es verdad que hay un poco de incertidumbre, pero ¿qué tenéis ahora mismo sobre la mesa?
Pues mira, ahora mismo sobre la mesa tenemos mucha ilusión y bastante incertidumbre, como bien dices. Ciertamente hay mucha incertidumbre todavía, no sabemos cómo va a poder ser, si tenemos la ilusión de celebrar la novena como ya se realizó, de hecho, el año pasado, en el primer templo de la diócesis, y trabajamos con muchas alternativas. Trabajamos sobre la base de distintos escenarios en los que nos podemos encontrar, desde, bueno, que no pueda realizarse la procesión o el traslado tradicional con su rosario, hasta que se pueda realizar en unas condiciones, si no normales, cercanas a la normalidad. Y en esa baraja pues tenemos muchas alternativas, depende de cómo vaya la evolución, pues iremos decantándonos por una por otra, pero con ilusión de que se pueda poquito a poco recuperar la normalidad. Si Dios quiere, bueno, pues la fecha tradicional sería el 22 de agosto, la bajada, pero bueno, dependerá un poco de las circunstancias de cómo vaya la evolución. Si sigue con la vacunación como está yendo últimamente y los datos, aunque hay un pequeño repunte, pero sigue la tendencia general a la baja, etcétera, y se puede ir recuperando normalidad, pues si Dios quiere podremos hacer algo más parecido a lo tradicional, y si no, pues tendremos que ajustarnos según las circunstancias a cómo podemos hacerlo. Pero lo que sí tenemos que trabajar es que la patrona esté cerca de los malagueños. De una manera o de otra, tiene que estar cerca. Y tenemos que poder acercarnos a ella y ese día especial, el día 8, rendirle su honores y poder estar cerca de ella. Predicará la novena Salva Gil, que el año pasado, por las circunstancias, no pudo ser. Y si Dios quiere, pues este año predicará la novena.
Pues entonces estaremos de todas formas atentos a estas circunstancias. Por otra parte, vosotros formasteis parte de la fundación de la agrupación de cofradías. ¿Tenéis previsto o habéis hablado con el centenario que pueda participar de alguna forma la Hermandad de la Victoria o la misma patrona en estos actos del centenario?
Mira, nosotros estamos abiertos a lo que nos pida la agrupación, pero hasta el momento no ha habido ninguna cosa concreta. Entiendo que ellos están barajando distintas alternativas según también las circunstancias. Tienen programados, como sabemos, distintos eventos, pero no lo han concretado aún. Si vamos, no conocemos en general los malagueños, sabemos la filosofía de esos eventos, pero no los puntos concretos, ¿no? Entonces la Hermandad de la Victoria tampoco, no sabemos lo que hay, y bueno, nosotros estamos abiertos a lo que nos pueda pedir la agrupación, lógicamente, a participar.
Así. Bueno, pues ahí está la información sobre lo que hace referencia en este caso a la patrona de la diócesis, a la Virgen de la Victoria, que también queríamos hacernos eco en el día de hoy. Miguel, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Y vamos a ir cerrando no solamente esta edición de Cruz Guía, sino la temporada de Cruz Guía, ¿eh, José?
Sí, queremos hacerlo con un poquito de balance de este año, cofrade, que ha sido tan extraño, tan movido entre el centenario de la agrupación y todas las dificultades que ha tenido la pandemia, otro año más sin Semana Santa. Queremos que sea, pues, quien mejor que la propia agrupación de cofradías la que nos ayude con este balance.
Y en la voz de la agrupación de cofradías en el día de hoy es la del vicepresidente segundo de la propia agrupación, Pedro Ramírez Tocayo. Buenas tardes.
Hola, Pedro. Hola, José Luis. Me alegro mucho de saludaros.
Igualmente. ¿Te pillamos haciendo el Camino de Santiago?
Efectivamente. Acabamos de terminar esta etapa, mi penúltima etapa. Hemos llegado a Negreira desde Maroñas. Hemos hecho la Costa de la Morte desde Muxía, pasando por Fisterra, Cunqueiro, Cee, Estorbe. Apasionante, la verdad. Estamos viviendo una experiencia personal muy muy bonita y también compartida con grandes amigos.
Qué bueno. Pues me alegro mucho, que esa experiencia merece la pena hacerla al menos una vez en la vida, dicen. Así que merece la pena. Bueno, nos venimos aquí a Málaga, si te parece. ¿Cómo valoráis, en este caso desde la agrupación de cofradías, este curso cofrade tan raro, tan extraño que hemos vivido?
Bueno, pues a pesar de las circunstancias y a pesar de que estamos viviendo momentos verdaderamente indeseables, pues yo creo que la experiencia está siendo enorme, tremenda y también muy gratificante. En el sentido de que las cofradías, como yo creo que siempre han hecho, y en estas circunstancias adversas mucho más, pues han reaccionado desde el principio, pues demostrando lo que son capaces, con una generosidad absoluta y con una entrega absoluta a disposición de la sociedad, de los más desfavorecidos, con muchas actividades sociales para responder a familias que lo necesitaban en este momento y que se sigue actuando de la misma manera. Y también pues con una Semana Santa muy diferente, pero también una Semana Santa que ha sido pues muy interesante, ¿no? Donde se ha vivido la creatividad de los cofrades y el esfuerzo, como siempre, absoluto, pues para ofrecer a los cofrades y a los ciudadanos y a los malagueños y a los visitantes, pues ofrecer una cercanía quizás poco habitual a las imágenes, a nuestras enseres, a los tronos, a nuestras casas de hermandades y parroquias. Y yo creo que ese esfuerzo que hemos hecho pues de la mano de la diócesis pues también ha sido, yo creo que muy diferente, incluso con actividades que yo creo que han venido para quedarse. Y en un año muy especial, es el año del centenario, donde el centenario, bueno, pues tampoco ha cesado su actividad, a pesar de que ha tenido que adaptar muchas de las actividades previstas a estos tiempos.
Oye, ¿cómo se han tomado los abonados de la silla, sobre todo, después de 2 años sin procesiones?
Bueno, ese es otro de los temas, ¿no?, que ha habido que abordar. Y que también yo creo que las cofradías han estado a un altísimo nivel, ¿no?, renunciando a prácticamente toda su subvención y haciendo una devolución del 100% a los abonados de la recaudación del año pasado, pues todo aquello que lo han solicitado y de la manera que lo han solicitado. Yo creo que los abonados, pues hombre, evidentemente 2 años sin Semana Santa es muy duro, también económicamente para la agrupación y para las cofradías pues está siendo muy difícil, pero ya sabemos que las cofradías mayoritariamente viven del esfuerzo de los hermanos y de sus cuotas y de la generosidad de los bolsillos de cada uno de los cofrades. Y bueno, pues está soportando lo mejor posible, ¿no? Y con mucha ilusión para que tengamos Semana Santa el año que viene, si Dios quiere, y trabajando, por supuesto, trabajando, pues para consolidar ese recorrido oficial que se estrenó antes de la pandemia y para que mejorar todas aquellas cosas que son mejorables, que son muchas de ellas, que se están trabajando desde ya, ¿no? Para que esté todo preparado y que esperemos que haya una Semana Santa espléndida el año que viene.
Ojalá que así sea. José Luis, ¿dudas?
Pedro, ahora que estamos desarrollando también los actos del centenario, ¿hay alguna previsión sobre esa celebración de la magna en septiembre? Sabemos que el Congreso sí marcha adelante, pero de la magna es verdad que no tenemos mucha información.
En la semana que viene hay una junta de gobierno donde se les va a explicar a toda la junta de gobierno, a todos los hermanos mayores, pues exactamente la propuesta ya lo más trabajada y elaborada posible de lo que se quiere hacer. Y desde luego, como se ha hecho hasta ahora, pues con una planificación de fechas, pues estando preparado para las fechas que se va a proponer a los hermanos mayores, a la Junta de Gobierno, y esperando que las circunstancias no los permitan. Es decir, que en principio sí se va a proponer una magna, con culminación también, coincidiendo con el Congreso Internacional cofrade, que va a ser también muy importante, y que, bueno, y esperando que se puedan cumplir las fechas y los y las previsiones del tiempo, que esperemos que para cuando se prevea la realización de la magna, pues las circunstancias no lo permitan, que significará que hay salud y que la vacuna ha llegado a un tanto por ciento muy alto de nuestra población y que las circunstancias se van normalizando.
Y por cierto, Pedro, ¿cómo os gustaría afrontar a partir de septiembre el próximo curso cofrade, que ya en principio además se prevé diferente al actual?
Bueno, pues yo creo que hay que afrontarlo como siempre, ¿no? Con mucha ilusión, con mucho esfuerzo por parte de todos y ejerciendo la labor que tiene cada uno con toda la responsabilidad. Yo creo que los cofrades hemos demostrado, y la Semana Santa de Málaga ha demostrado, pues mucha madurez, y se ha estado siempre a la altura de las circunstancias, y creo que tenemos 41 cofradías que son un verdadero lujo, ¿no? Y bueno, y por supuesto he oído algo de la entrevista con Miguel Orellana de la Victoria, y para nosotros, bueno, pues es importantísimo también la patrona, donde siempre estaremos a disposición y, por supuesto, en colaboración estrecha con la, como lo pides de otra manera, con la Victoria.
Bueno, pues así está la cosa, así se hace el balance de un año cofrade realmente raro, realmente extraño. Pedro, gracias por atendernos desde el Camino de Santiago, que tengas buen camino, que disfrutes del mismo, que te encuentres a ti mismo y que a la vuelta ya nos contarás cómo ha ido la jornada, ¿vale?
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos, y cuando se junto al apóstol, pues me acordaré de todos vosotros.
Muchas gracias, será un auténtico placer y un honor. Gracias, Pedro, hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego. Pues ahí está, un poquito de balance de lo que ha sido este año cofrade, que prácticamente para nosotros, en lo que a Cruz Día se refiere, pues debemos poner el punto y seguido, no el punto y final, porque evidentemente, como dice José Luis Pérez Ferón, todavía nos queda 18 de junio los patrones, 8 de septiembre la Virgen de la Victoria, en fin, que todavía nos queda actividad. Y aunque en el formato habitual de los jueves por la tarde hasta aquí hemos llegado, pero evidentemente si hay información cofrade digna de mencionar, lo contaremos en nuestra programación habitual de las mañanas, y ahí contaremos como siempre con nuestro periodista cofrade favorito. José Luis, pues nada, que disfrutes a tu tajo, que no es poco el que tienes, y seguiremos en contacto, ¿no?
Por aquí seguiremos, Pedro. Cuando haga falta contar información cofrade, que seguro que noticias vamos a tener, y ya Pedro Ramírez nos ha apuntado alguna, que si se sabe más datos de la magna, también tendremos que contar qué va a ser esa gran procesión prevista para el mes de septiembre. Así que no nos vamos a despegar mucho de la radio.
Efectivamente, no nos vamos a despegar mucho de la radio, que muchas cosas tenemos todavía que contar, sin duda alguna, aunque no sea dentro de el espacio habitual de Cruz Guía. Pero en fin, hablaremos de más actualidad cofrade en todo caso. José, nos encontramos en lo que respecta a Cruz Guía la próxima temporada, pero si ocurre cualquier novedad o cualquier cosa digna de mencionar, pues te llamaremos y contaremos continuo contigo, ¿vale?
Sin problema, Pedro. Nos vemos.
Gracias. Hasta luego. Las 5 de la tarde llegan las noticias. Después seguimos. No te vayas.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, casi 10 minutos, seguimos en la sintonía de COPE más Málaga, seguimos en Buenas Tardes Málaga. En un instante te vamos a desgranar cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga capital y provincia durante el fin de semana. Antes de eso, vamos a pasarnos por la redacción de informativos para saber qué es noticia en Málaga capital y provincia a esta hora de la tarde. Nos lo cuenta Andrés García. Buenas tardes, Andrés.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Málaga registra un repunte en el número de contagios con 327 casos en las últimas horas. Son 100 más que ayer. La parte positiva de las cifras es que en la última jornada no ha habido que lamentar fallecidos por coronavirus. En los hospitales, 109 ingresos COVID, igual que ayer, aunque hay dos ingresos más en UCI, son 19 en total. La tasa de incidencia sigue subiendo en la provincia, 7 puntos más que ayer. Hoy la tasa es de 148 casos por cada 100.000 habitantes. En la capital también se incrementa hasta los 132, son 6 puntos más que ayer. Y sigue preocupando la situación en Gaucín, este municipio de la Serranía de Ronda, donde la tasa continúa descontrolada y vuelve a subir. Hoy es de 3.461 casos por cada 100.000 habitantes. Y el 96% de las segundas dosis que se están administrando a los trabajadores esenciales malagueños que quedaron descolgados de la vacunación son de AstraZeneca, ese 96% de la segunda dosis. Y ya esta semana hay que recordar que se está vacunando en Málaga a los menores de 50 años. Así avanza la vacunación. A día de hoy, en Málaga hay 327.400 personas inmunizadas ante el coronavirus. Son 13.300 más que ayer. Pese al buen ritmo de vacunación, la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, manda un mensaje a las personas que ya han recibido la pauta completa.
Las personas que reciben las dos dosis de la vacuna tienen que seguir manteniendo todas las medidas de protección, mascarilla, distancia interpersonal, limpieza y higiene de manos, porque son portadoras potenciales también del virus. Y tengo que recordar que todavía somos muchos los andaluces que no estamos inmunizados.
En 2020, Cáritas Diocesana de Málaga atendió 41.000 personas. Llama la atención un dato: el 40% de quienes llamaron a la puerta de Cáritas lo hicieron por primera vez.
Estamos hablando de personas que tenían trabajos estables y que el impacto de la pandemia los ha hecho perder, pero también muchas personas con trabajo precario, con una situación de inestabilidad. Nosotros veníamos alertando antes de esta crisis, sin sospechando que iba a venir ni una pandemia, ni mucho menos, que en nuestra sociedad y en Málaga concretamente había una población importante, aparentemente integrada, pero que es lo que nosotros llamábamos la población insegura, una población vulnerable y que en cualquier momento que perdiera pie se iba a ver abocada a recurrir a servicios asistenciales.
Lo dice el director de Cáritas en Málaga, Francisco José Sánchez, que también asegura que a pesar de la situación económica tan complicada que ha provocado la pandemia, se ha producido una explosión de solidaridad.
Como siempre, Málaga es tierra generosa y hemos notado cómo los socios que ya eran colaboradores habituales pues han querido mostrar su solidaridad de manera más intensa, pero también hemos visto cómo ampliábamos pues nuevos donantes particulares del mundo de la empresa, que se ha volcado en un momento muy difícil. Empresas queriendo colaborar económicamente con Cáritas y empresas ofreciendo servicios. Y cómo no, voluntariado, entidades religiosas, el mundo de las cofradías.
Estamos en plena campaña de la renta y el director de Cáritas Málaga explica por qué es importante señalar en la declaración la X en la casilla de la iglesia y en la de otros fines sociales.
No cuesta nada, no resta nada al contribuyente y puede hacer mucho bien. Además, que hay una confusión pensando que marcar la doble cruz resta al contribuyente, y es todo lo contrario. Es una aportación de tus impuestos para el bien común canalizado a través de la Iglesia Católica y también de las entidades del tercer sector.
Y más asuntos. La pandemia ha obligado a muchos ayuntamientos del litoral a tomar medidas para controlar el aforo en las playas y evitar aglomeraciones. Gracias a la tecnología no solo es posible conocer los datos de ocupación a tiempo real, algunas herramientas van más allá. Es el caso de la aplicación que ofrece el Ayuntamiento de Fuengirola y que acaba de ser galardonada a nivel nacional por la Asociación de Empresas Tecnológicas Aslan. Arámula es la alcaldesa de Fuengirola.
No solo ese reconocimiento a la innovación tecnológica, sino que significa el reconocimiento de que nuestras playas tienen una magnífica calidad y nuestras playas son playas seguras.
La aplicación se llama Social Guardian y además del aforo a tiempo real ofrece más datos como la ocupación de aparcamientos, el color de las banderas o la temperatura del agua. Además, la herramienta puede ser usada por personas invidentes. Y dos apuntes para terminar. Por un lado, el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Málaga en relación con la transparencia se celebrará el próximo miércoles 9 de junio. La sesión, solicitada por los grupos de la oposición, arrancará a la 1 de la tarde. Y el Ayuntamiento de la capital ayudará con 100 euros a 350 jóvenes de la capital para que puedan obtener cualquier tipo de permiso de conducir. La convocatoria se dirige a jóvenes de 18 a 35 años empadronados en Málaga. Las solicitudes están disponibles en la web de Juventud.
Pues por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia. Gracias, Andrés. Ya sabes que todo esto y mucho más, 24 horas al día, lo tienes actualizado en nuestra web, la web de COPE Málaga. Nosotros seguimos adelante, las 5 y 15 minutos, más cosas a partir de ahora. No te vayas. Cosas que tienen que ver con nuestra programación en COPE más Málaga. Ya sabes que todos los viernes tenemos ese programa a partir de las 12:30 en COPE más Málaga, en la que nos acercamos a los mercados y a nuestro comercio de proximidad. Vamos a conocer los contenidos del programa y lo hacemos como siempre de la mano de Emilio Guerrero. Emilio, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Ya tenemos todo preparado para mañana viernes, darnos nuestro habitual paseo por el comercio malagueño. Vamos a iniciar nuestra ruta pues alejándonos, ¿no?, un poquito del habitual circuito de mercados de Málaga, y vamos a estar en el mercado municipal de Dos Hermanas, en la zona oeste de nuestra ciudad, y vamos a estar hablando con el presidente precisamente de esos comerciantes, con José Plaza, que regenta la frutería Plaza, a ver qué nos cuenta de cómo funcionan las cosas por ahí, por ese mercado. Y también hay que hablar de algo que tiene que mucho que ver con el verano. Siempre en verano estamos intentando cobijarnos bajo una buena sombra, ¿no? ¿Y sabes quién te dan buena sombra? Pues los amigos de Toldos Suárez. Vamos a ver qué consejos nos dan, ¿no?, y cómo podemos tener un buen toldo en nuestra casa a un buen precio y sobre todo con máxima garantía. Y luego la segunda parte hemos quedado con Helen Mosterman, que es la propietaria del restaurante Vino Mío, que reabre en el día de hoy después de muchos meses cerrado. Nos va a contar a ver cómo le ha ido la cosa, así que estaremos con Helen Mosterman. También vamos a estar como siempre con los amigos de Rey de Abasto a ver qué producto y qué comercio nos recomiendan. Y por último nos dice nuestra colaboradora Ana Bardají, que nos va a hablar de un producto que está también de temporada, las judías verdes. Todo a partir de las 12:30 del mediodía, mañana en Herrera, en COPE más Málaga.
Gracias, Emilio. A las 12:30, eso, y nada más que termine, Emilio, a la 1:30 de la tarde, ahí está. Iremos con nuestra cocina más COPE. Mañana nos ha prometido Toñi Sánchez, de Mi Cocina Carmen Rosa, que nos hará gazpachuelo marengo con producto Sabor a Málaga, marca promocional de la Diputación Provincial. Desde el restaurante Sound Restaurant, el 3345, su cocinero Tony Linares dice que nos va a hacer brownie de pistachos y yogur con chocolate blanco. Con Tescoma vamos a seguir hablando de recetas fresquitas para el verano y qué necesitamos para hacerlas. En Narbona Solís se nos van a presentar un nuevo vino propio que se llama Chinitas, muy malagueño por otra parte. Y vamos a terminar, como siempre, recomendándote los mejores productos de Famadesa. Así que mañana tienes una cita a partir de esa hora, de la 1:30, con Cocina más COPE.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Información, deporte y entretenimiento. Todo lo que quieras lo tienes en cope.es/Andalucía, al alcance de tu mano.
Así es la web de COPE Andalucía. Búscanos.
Búscanos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 20 minutos, seguimos en Buenas Tardes Málaga contándote más cosas. No sé si lo sabrás, pero esta semana se ha presentado la edición número 2021 de la pasarela Larios Málaga Fashion Week, y además con novedades importantes. Vamos a ver si somos capaces de que este año no se nos quede en la estacada, ¿verdad?, como ya sucedió el año pasado. Bueno, la directora de la pasarela Larios es María José González. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Supongo que mirando así como de reojillo, ¿verdad?, lo que pasó el año pasado y esperando que este año no se repita y que podamos celebrar una pasarela como Dios manda, me imagino, ¿no?
esperemos que no. Yo creo que no, que ya como va la cosa un poquito, además como vamos a hacerlo todo con aforo restringido, con todas las medidas de seguridad. Y bueno, hemos cambiado, como ya bien sabes, de escenario, porque en la calle Lario no podemos hacerlo porque 15.000 personas no podemos controlarla. Entonces lo hacemos en los jardines de la Tabacalera y con un aforo limitado de 200 personas.
Bueno, el sitio tampoco está nada mal, porque el marco es maravilloso. El Museo Automovilístico y de la Moda por un lado, el Museo Ruso por otro. O sea que vais a tener una auténtica maravilla de escenario, ¿no?
Sí, el sitio es maravilloso. Y bueno, y ya sabes que la cultura y la moda pues van unidas. Entonces estamos muy contentos porque el sitio es precioso. De hecho, seguramente que el próximo año, aparte de que hagamos, si ya tenemos todas las medidas bien, como digo, todo el espacio abierto, pues estaremos en la calle Lario. Pero seguiremos con la Tabacalera y agrandaremos la pasarela durante una semana, estarán dos días en cada lugar, porque la verdad es que el sitio es maravilloso.
Sin duda alguna. Oye, vais a entregar este año el Alfiler de Oro a Ágata Ruiz de la Prada. ¿Ha confirmado su presencia ya?
Sí, está confirmada su presencia para recibir el alfiler. De hecho, el año pasado estaba confirmada, pero como ya todos saben lo que pasó, pues no pudimos estar nadie en la pasarela. Se suspendió.
Se suspendió. Este año, afortunadamente, parece que todo va bien para que se pueda...
Se aplazó.
Se aplazó, efectivamente, se aplazó, mejor dicho. Ágata Ruiz de la Prada recogiendo el Alfiler de Oro 2021, nuevo lugar, nueva ubicación, los jardines de Tabacalera de Málaga. ¿Hay novedades en cuanto a diseñadores, en cuanto a modelos que vamos a ver sobre esa pasarela?
Bueno, pues hay casi 40 y tantos diseñadores, más que nunca. Está el premio también a los Nobeles de la Diputación de Málaga, Málaga de Moda. Hemos hecho una selección de 20 diseñadores a nivel malagueño. Lo patrocina Málaga de Moda Talento Original. Luego tenemos el premio también de Málaga Fashion Week Prize, que lo patrocina Nile Factory, y donde vamos a dar un premio al diseñador Revelación. Y el premio también a los mejores modelos en pasarela.
Bueno, está mal, ¿no? Sí, te oigo perfectamente. Digo que novedades importantes. Hay algo que me llama la atención, María José, y es que se van a realizar una serie de ponencias sobre moda. ¿En qué van a consistir exactamente?
Sí, pues bueno, eso también es nuevo, porque hemos considerado de hacer unas ponencias de distintas, por ejemplo, en el museo del Polo Digital se va a hacer una conferencia de la moda digital, de cómo ha cambiado la moda en estos momentos. En el Museo Thyssen pues se va a hacer una conferencia de moda sostenible, y en el Museo Ruso pues habrá una conferencia de alta costura.
Bueno, no está nada mal, son novedades importantes las que va a presentar esa pasarela Fashion Week. La gente que quiera acudir a la pasarela, a ese nuevo escenario de Tabacalera, ¿cómo lo va a poder hacer, María José? ¿Hay algún sitio donde apuntarse? ¿El aforo está muy limitado y solamente es realmente especializada o qué?
El aforo está muy, muy, muy limitado, ¿vale? Porque son 200 personas y es que... acostumbrado a tener 4.000 personas sentadas en calle Lario, más la asistencia sobre unos 15.000 por día, pues es complicado. Entonces, se van a poner algunas entradas a la venta en mientrada.net y bueno, pues solamente 200 personas entre invitados y asistentes de público. O sea que luego se va a retransmitir en streaming, que lo pueden ver todo el mundo.
Bueno, pues ya queda todo dicho, en Tabacalera, los días 18 y 19 de junio, estamos hablando de dentro de nada, de un par de semanas, como el que dice, o menos, vamos a poder disfrutar de esa nueva edición de la pasarela Larios Málaga Fashion Week, que vamos a poder tener aquí en Málaga. Pero José González, gracias por atendernos, suerte, que vaya fenomenalmente bien y que sea todo un éxito, ¿eh?
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti. Adiós. Buenas tardes, hasta luego. Nos vamos a la provincia ahora. Porque tenemos que contarte cosas interesantes también que llegan desde otros puntos de la provincia de Málaga. Y una de esas cosas interesantes pasa por el Mare Nostrum Fuengirola. Se da el pistoletazo de salida al Mare Nostrum Fuengirola mañana, justamente, mañana día 4, se inicia todo el lío. Y nunca mejor dicho lo del lío, porque vaya cantidad de espectáculos vamos a tener y sobre todo novedades importantes que esta misma mañana se han dado a conocer. Pero en fin, vamos a hablar con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, con Rodrigo Romero, para que nos dé todos los detalles. Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sergio.
Bueno, todo preparado para mañana, para el pistoletazo de salida con Ara Malikian, que será musicalmente quien abra ese espectáculo del Marenoso en Fuengirola, ¿o qué?
Todo preparado. Estamos dando los últimos detalles. Tú sabes que aquí hasta última hora siempre hay cositas que mejorar. Y dejando el recinto a la altura de lo que espera la gente y del artista que viene a abrir nuestro ciclo de conciertos de este año.
Está claro. Oye, hablando de recintos, vamos a ir paso por paso, si te parece, Rodrigo. Recintos, 1, 2, 3, varios, en un mismo sitio se van a poder disfrutar de todos los conciertos. ¿Qué lugares se han habilitado para esos conciertos este año?
Este año los conciertos son todos en La Loma, son todos en lo que se conoce como el escenario Unicaja, el escenario principal de Mare Nostrum, por una cuestión muy sencilla. Estamos en un momento, obviamente, de pandémico, en el que todavía hay que cuidar mucho hasta que esas vacunas empiecen a funcionar y alcancemos la inmunidad de grupo. Hay que cuidar mucho todos los detalles, ¿no? Y el recinto grande nos permitía acometer el reto de un Mare Nostrum con muchas más garantías de distancias de seguridad, de que no se formen colas largas, de que la gente pueda disfrutar de una cerveza, de lo que les apetezca, con distancia suficiente entre distintos asistentes, sin esa cosita que siempre se nos queda dentro de vamos a ver si pasa algo. Bueno, pues tenemos un recinto, como sabes, que es gigantesco, tenemos 20.000 metros cuadrados aquí para que la gente pueda, por un lado, estar viendo el concierto sentado tranquilamente, ya sea en grada, ya sea en el patio de butacas, ¿no?, en la platea. Y por otro lado, si lo que quieren es llegar con tiempo, disfrutar del recinto, porque el recinto ha quedado precioso, pues también puede hacerlo y tomarse algo, cenar aquí, lo que sea, cuidando todo el tema, como digo, de las distancias y los protocolos COVID.
O sea, que sea concierto grande, sea concierto pequeño, tipo a lo mejor una monólogos, etcétera, todo eso va a ser en un único escenario y en la ladera del Castillo de Soja. ¿Y todo va a ser sentado obligatoriamente 100%, Rodrigo?
Bueno, eso es lo que hemos anunciado hoy.
Vale,
todo va
perfecto.
A ser sentado hasta el día 25 de julio. El día 25 de julio vamos a hacer un primer testeo con test de antígenos, 3.000 personas de pie, disfrutando de Nina Kravitz, que es, como sabes, una DJ rusa que es de lo mejorcito que hay en el mundo, ¿no?, en música electrónica. Y el tipo de música que es la electrónica no se disfruta en absoluto sentado, ¿no? Así que vamos a hacer con test de antígenos, pero igual, guardando un estricto protocolo anti-COVID, al aire libre vamos a tener ese concierto de Nina Kravitz el 25 de julio. Y ya a partir del mes de agosto, donde sabemos a ciencia cierta que vamos a estar en una situación pues mucho más benévola, ¿no?, de la que tenemos ahora, ya empezaremos con los ciclos de conciertos con 6.000 personas, guardando distancias también, con mascarillas, con todos los protocolos que serán más estrictos conforme veo peor esté la cosa, o menos estrictos conforme veamos que el gobierno, los responsables sanitarios de la Junta y del Gobierno Central van abriendo la mano con este tipo de eventos, ¿no? Pero ya sabemos que se pueden hacer. El protocolo lo discutimos en su momento, se lo enseñamos a la consejera de Cultura, al consejero de Salud, y la verdad es que están muy contentos con lo trabajado que está, ¿no? Lo mucho que nos hemos esmerado en que cuando la gente llegue en ese momento de los conciertos de pie, lo puedan hacer con completa seguridad, y eso serán a partir del sábado 14 de agosto, que tenemos el caviar.
El Caviar Urban Music Festival de 2 días dedicado a la música urbana. Ya para esa fecha suponemos que está todo mucho más tranquilo. Rodrigo, más cosas que le puedan preocupar a los oyentes. Entrada al espacio, entrada al recinto. ¿Por dónde se va a hacer? Porque claro, evidentemente los protocolos mandan, las colas tampoco es conveniente que se formen muchas. ¿Cómo se va a organizar la entrada al recinto?
Hemos generado una bolsa gigantesca de espacio frente al acceso principal, al acceso B, que es donde más gente va, por el que más gente va a entrar. y luego tenemos un acceso A, que son 800 personas solo las que entrarán por ahí, que también se formará su cola ordenada, ¿no? Pero sobre todo lo que le hemos dicho a todo el mundo es que llegue muy temprano, ¿no? Hemos creado un recinto que al que apetezca llegar pronto, porque yo creo que eso es fundamental, que la gente llegue pronto y esté ahí a gusto y le apetezca llegar pronto, y luego avisamos a todo el mundo de que a las 9:30 vamos a cerrar puertas. ¿Qué queremos hacer con esto? Lo que queremos es que todo el mundo se tome en serio lo de llegar a una hora prudente, porque el principal problema no aquí en Fuengirola, sino en la totalidad, yo estuve en Antequera el fin de semana pasado viendo a Mari de Chambao, ¿no? Viendo el grupo Chambao, y la verdad es que siempre pasa lo mismo, es que da igual donde vaya, es siempre igual. Te encuentras con que a la hora de llegar todo el mundo llega a última hora, y ese es el punto crítico, ¿no? En la Junta Local de Seguridad que hicimos, ¿no? En la reunión con Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y los expertos en seguridad con referencia al Mare Nostrum, repetían siempre lo mismo. El problema está en el acceso y en la salida. Luego, dentro del recinto, todo el mundo se comporta fantásticamente bien. Pero en ese momento en el que llegas, tienes ganas de entrar y empiezas a no respetar esas distancias de seguridad, ¿no? Entonces, queremos que la gente llegue muy temprano y, de todas maneras, hemos generado una bolsa enorme, como te digo, de un circuito largo, llamémoslo así, ¿no? Para que todo el mundo pueda acceder al recinto guardando esa distancia de seguridad.
Perfectamente, o sea que lo primordial, acudir con tiempo, con mucha antelación, para hacer el acceso lo más tranquilo posible y sin aglomeraciones. Luego allí dentro se han creado espacios suficientes como para tomar un refresco, tomar una cervecita, esperar tranquilamente, tomar algún aperitivo, incluso de comer si hace falta, y esperar tranquilamente a la hora del concierto. Y una vez que termina el concierto, con tranquilidad también, sin muchas aglomeraciones, hay tiempo hasta las 2:30 de la madrugada, se puede salir perfectamente del recinto. Para terminar, Rodrigo, ¿cómo va la venta de entradas de todos los espectáculos en general, que es lo que nos preocupa ahora mismo?
Pues mira, la verdad es que la gran mayoría van mucho mejor de lo que pensábamos, dado la incertidumbre, ¿no?, que hay, aunque ya sabes que aquí, en el supuesto de que tengas que COVID o un familiar tuyo cercano lo tenga, pues se te devuelve la entrada si no vas a poder venir, pero con todo y eso pensábamos que iría más lenta la venta y va muy bien. De hecho, hablando de monologuistas, Martita de Granada, cuando venga se lo diremos, es la que más rápido ha hecho sold out, o sea, quedan muy poquitas entradas suyas a la venta, y para ser humorista y ser alguien que, bueno, que no viene con un show gigante, fíjate que va a llenar la grana entera de Mare Nostrum, o sea que
vaya, sí,
Niña Pastor iba muy bien, van, luego hay otros formatos que sabemos, por ejemplo, el Festival de Jazz, que es una auténtica maravilla y además cuenta con mucho maragueño allí, ¿no? Tenemos a Carra, tenemos a Cenela, hay gente buenísima en el Festival de Jazz. Ese es un formato que sabemos que es un formato de pequeño formato, ¿no? Pero repito que queríamos que todo el mundo disfrute de la experiencia en Mare Nostrum, y obviamente en el castillo no tienes esta terraza, no tienes esos espacios abiertos y esa capacidad de disfrute que te da el recinto de abajo.
Está claro. Bueno, pues a partir de mañana, con Ara Malikian, se da el pistoletazo de salida a la edición 2021 del Mare Nostrum Fuengirola. Ojalá sea un auténtico éxito y nos encontremos muchos malagueños y mucha gente que de los que vengan de fuera en esta época del año a disfrutar de nuestra Costa del Sol, que se den cita también en el Mare Nostrum, que es lo que deseamos. Pues Rodrigo, gracias por estar con nosotros, suerte, enhorabuena y a vivir la experiencia. Gracias.
Igualmente, un abrazo y un saludo a todos tus oyentes.
Gracias, igualmente. ¡Nos vamos de ruta! Y esa ruta nos lleva hoy hasta nada más y nada menos que Moclinejo. Maravilloso sitio, con unos maravillosos vinos de Bodegas Dimove. Javier Almellones, periodista especializado en rutas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Qué bueno está el Lagar de Cabrera, ¿eh?
Bueno,
a mí el Zumbral me gusta menos, porque el Zumbral es tirando a dulcecico y a mí eso no me gusta tanto. Pero el Lagar de Cabrera, tanto el tinto como el blanco, y los vermuts,
hombre,
la verdad es que me tiran.
El Ventura 27
Exacto. Qué maravilla.
Una maravilla.
Sí, señor. Bueno, pues ahí tienes un motivo solo por lo que visitar Moclinejo, por ir a esas bodegas de Imovi y disfrutar de esos maravillosos vinos que tienen allí. Pero me imagino que Moclinejo será mucho más, ¿no, Javi?
Sí, por supuesto. Moclinejo tiene mucho. Lo que pasa es, claro, evidentemente, siendo un pueblo que está ubicado en la ruta de la pasa, la ruta de la pasa Moscatel, que bueno, que afortunadamente se está poniendo en valor poco a poco con esto del CIPAM, pues está prácticamente casi en el Ecuador, entre el Macher y Moquinejo, digamos, está en el Ecuador de esa ruta, porque llega hasta el Borges prácticamente, un poquito más, incluso si apoyamos hasta Cutar, y empieza bien por Benegalbón. Entonces Moquinejo es el siguiente pueblo después de Benegalbón en esa carretera, y bueno, pues tenemos está justo al lado de la carretera, es un pueblo que tiene la peculiaridad de estar lejos, de digamos, del mar, pero con vista al mar. Bueno, lejos relativamente, que tampoco está tan lejos, pero gracias a su situación, pues tiene una vista privilegiada al mar, desde muchos puntos del pueblo se ve el mar, y es recomendable pues tener una perspectiva del pueblo, por ejemplo, con el fondo del mar. Yo recomiendo subir un poquito más, cuando ya nos vayamos del pueblo, avanzar, y un poquito más adelante, a la derecha de la carretera, vamos a encontrar el Camino de la Cornisa, que es una ruta, bueno, no es una ruta homologada de senderismo, pero podría hacerlo perfectamente, que podemos andar, bueno, creciendo una cornisa, unos cerros llenos de viñedos, a diestro y siniestro, vamos a decirlo así, por todos lados, eso sí, escarpados, como suelen ser en esta zona, y con el fondo del mar. Entonces, si seguimos por ese camino, vamos a llegar incluso a Macho de la Viaya, Fíjate la ruta tan bonita que hay creciendo, digamos, esta zona de la charquía. Pero volviendo al pueblo, evidentemente, bueno, pues ya es un recorrido por el casco urbano, con una iglesia, bueno, pues relativamente antigua, con su torre, bueno, pues que ahora ya no tiene cal desde hace unos cuantos años, porque después de la cal se le raspó, y evidentemente ahí había para decir algo, y es que, bueno, pues tiene reminiscencias a Andalucía, aunque no sea un alminar como en otros sitios, pero sí se ven restos bastante más antiguos de lo que se pensaba en un principio. A partir de ahí nos metemos por callejones y empezamos a andar un poquito y bueno, y descubrimos un pueblo muy especial, muy muy característico, con bueno, evidentemente esas partes, esas zonas empinadas, de calles empinadas, perdón, con su rinconcito. Y después, por supuesto, hay que visitar, además de la bodega, el propio museo que tiene la familia Muñoz Cabrera en el pueblo. O sea, dentro del casco urbano podemos acercarnos y ver esa bodega antigua, donde podemos encontrar barricas súper antiguas. Incluso, bueno, una de las cosas que más le gusta de la gente allí es la bicicleta del abuelo de los actuales hermanos propietarios de la bodega, Juan Antonio, que es el con la bicicleta con la que repartía el vino antiguamente, ¿no? Porque estamos hablando de la misma tercera, está camino a cuarta, ya hemos llegado a la quinta generación de esta bodega, que le quedan 5 o 6 años para ser, o menos, creo yo, para ser centenaria, creo que en el 2027. Y bueno, evidentemente, pues de vino, por supuesto, hay que visitar mucho, pero bueno, después también no hay que olvidar que Moquinejo tiene una aldea que se llama El Valdés, que bueno, una aldea que está relativamente muy cerca del urbano, justo antes de entrar al pueblo, la salida anterior, hay una salida que nos lleva por carretera cómoda hasta esta aldea, donde vamos a encontrar también una aldea muy cogedora y donde se encuentra la Casa Museo Azarquía, que bueno, es una vivienda particular que está abierta, digamos, al público bajo reserva previa, vale muy poquito verla, incluso se hace dentro de un recorrido turístico que incluye otras cosas allí en Moquinejo. Y bueno, pues aquello es una casa tipo Gaudí, es decir, de inspiración modernista totalmente, vamos, que recuerda mucho a Gaudí, y por dentro es un museo etnográfico total, porque es que te encuentras desde una navaja antigua de bandolero hasta, bueno, una máquina de disco de los años 60, o que todavía funciona, por cierto, o incluso una cámara de fotos de los detectives, de los antiguos detectives, claro, ahora una cámara esta pequeña te cabe en un dedo, pero estas eran más pequeñitas de las habituales en aquella época, años 60, 70. Todo esto gracias al coleccionismo que ha practicado durante muchos años Antonio Montañés, que, bueno, muchos malagueños lo conocerán porque ha sido el propietario de Cocinas Montañés, una marca bastante conocida aquí en Málaga. Y bueno, ahí ha hecho un sitio muy especial. De hecho, dentro de la aldea del Valdés vamos a encontrar también muchas elaboraciones de tipo gaudiano, vamos a decirlo así, como fuentes, incluso en un parque infantil, en la entrada al Valdés, vamos a encontrar pues verdaderos homenajes, incluso un monumento a los picapedreros que tiene, bueno, pues ese diseño de Gaudí, ¿no? O sea, tipo un azulejo pequeñito que nos puede recordar al capricho de Gaudí, incluso en alguna parte. Fíjate que una curiosidad que, bueno, que es dentro de Moquinejo, pero en la aldea del Valdés.
Qué bueno. Pues ahí tenéis.
Ay, la gastronomía, perdón, me te interrumpa, sí. Pedro, pero que no se me olvide que aparte del vino, hay muy buena gastronomía de la Axarquía en dos restaurantes en concreto que se encuentran en el mismo sitio, en la Plaza de España de Mocinejo, que son el restaurante Reyes y el restaurante Saborea Mocinejo, ambos que están en la misma terraza, comparten prácticamente espacio en esta plaza peatonal, que ofrecen pues la típica cocina de Mocinejo, más que de Mocinejo, diría de la Axarquía. Desde una sopa de maimones hasta chivo lechal malagueño, mucho ajo blanco en esta época ya. Es decir, una gran variedad que, bueno, que es recomendable para la tapa o para la ración, por lo que quieran los oyentes.
Perfecto, pues ahora sí, con la gastronomía, ahí queda la visita completa a este lugar maravilloso de la Axarquía como es Mocinejo, que no te debes perder este fin de semana. Pues Javi, como siempre, gracias por estar con nosotros y nos encontramos en 7 días, ¿de acuerdo?
Perfecto. Semana que viene.
Gracias, hasta luego, adiós. Más cosas que hacer, ahora ya en Málaga capital durante este fin de semana. La primera nos va a llevar a un lugar donde vamos a poder disfrutar de la risa y de la magia impredecible de Pepito el Caja. Pepe, buenas tardes.
Muy buena, ¿cómo estamos? Loco por, muy bien. Por tirar ya para Málaga, ¿no? Y, oye, ¿cómo está el día por ahí? Pues
aquí está el día rarito. Aquí está rarito. Aquí está como una especie de nublado de estos raros que dice tú, lo mismo llueve, lo mismo no.
Encapotado, pero hace calor, ¿no? Como se dice, ¿no?
Exactamente. Está como así rarillo. Pero no importa. A pesar de eso, estamos muy a gusto. Mira, y ya, o sea, por lo ya menos...
Después de todo lo que venimos ya...
Hombre...
maravilloso.
Después de todo lo que hemos pasado, cualquier cosa nos parece buena, sin duda alguna. Claro. ¿Eh?
Es más, es como debe ser la vida, ¿no? Que hay que disfrutar de como estemos esperando, disfrutar del día perfecto, de cuándo vamos a disfrutar.
Efectivamente. Oye, cuéntame una cosa, Pepe, ¿qué es esto de impredecible? ¿Qué vamos a poder ver en este espectáculo tuyo?
Pues mira, impredecible es porque después, por eso te hablaba de esto, después de todo lo que hemos pasado, creo que ya nos hemos dado cuenta que la vida es impredecible, ¿no? Porque estamos continuamente queriéndolo organizar todo y hay gente que intenta controlarlo todo y la vida es incontrolable y es impredecible. Entonces, yo soy un poco así, mi espectáculo impredecible, yo siempre decía, tío, si me lo he preparado el guión, porque al final nada más que he hecho el 40% del guión, porque claro, pasan cosas y a mí me gusta seguir lo que la vida te va poniendo delante y las cosas que tú llevas a preparar, pues pueden ser muy graciosas, nos podemos reír, pero y lo que pasa, y lo que se encarta, y lo que... Entonces a mí me gusta que la gente vaya al espectáculo, pero que no sepa ver todo lo que puede pasar. Esto tiene vida, es un espectáculo vivo que puede tirar por un lado, puede tirar para otro, y a lo mejor puede ser que la gente entre al espectáculo y que ya haya algo en el escenario, alguien cantando, y dice, ¿esto qué es? ¿No?
A ver, está claro. El público juega mucho papel, o tiene mucho papel dentro de ese espectáculo. Mira, digo por aquello de la improvisación.
Claro, a mí me gusta que el público participe. Lo que no me gusta es tener al público asustado, ¿sabes? A mí no me gusta que el público esté asustado diciendo, ay, a mí no me vaya a sacar. A mí no me gusta sacar el escenario a quien no quiere, a mí no me gusta. Pero sí es verdad que después el público, pues pasan cosas, siempre pasan cosas. O el otro día estrenamos el espectáculo, estábamos en Lucena y apareció un señor, no sé, hice una pregunta así en general, ¿no? ¿Te acuerdas de mí? Y digo, hijo, con la luz apagada, con la mascarilla, eso, pues imagínate, ¿no? Yo te pedí un taxi una vez en Mallorca que te hacía falta. Y digo, ah, sí, ya sé quién eres. No sé quién eres, pero bueno.
Ya y era mentira, no sabía quién era, está claro.
Yo no sabía quién era, pero ya el hombre en una conversación, sí, a 121, allí estuvimos hablando, pero ¿qué taxi vino? Y ya el hombre, la verdad que echamos un ratito. Y al final dices tú, y esto es imposible llevarlo preparado. Por eso eso es impredecible. Y porque no, me gusta que el espectáculo esté vivo y puede pasar algo antes de que se abra telón. No sé, el que quiera saber lo que vaya.
Está claro, que quiera ver lo que vaya, que es lo que importa realmente. Esto va a ser este sábado en la cochera, ¿no?
A las 8 de la tarde, que ya... De verdad, desde aquí felicito a la gente de la cochera Cabaret, porque vaya la trabajadera que han tenido cambiando hora de espectáculo, ahora poniéndolo por la mañana... Ahora lo adelantamos, ahora lo atrasamos, cambiamos el aforo. Y es un desgaste que al final han aguantado ahí como campeones y hay que agradecerlo.
Está claro. Pues ya sabéis, sábado a las 8 de la tarde en la cochera, ahí estará Pepe el Caja con ese espectáculo en el que tú vas a ir a ver un espectáculo, pero no se sabe lo que puede pasar, que es lo importante también.
Que el espectáculo es
un concierto de humor. O sea, yo voy con mi banda, como yo empecé en la tele, yo con mi historia por bulería, no solo por bulería, también hay historias contadas por alegría, por rumba, hay muchas historias, están las alegrías de la playa, están las rumbas de los abuelos, porque me gusta hablar mucho de los abuelos, de esos señores que van al lado de la abuela que lo va teledirigiendo. Entonces, entonces quedan algunas entradas, se puede comprar en la página de la cosa. Y nada, que lo que sí es predecible es que nos vamos a reír y que lo vamos a pasar bien. Eso
bueno,
seguro.
Eso no es impredecible, eso es real como la vida misma. Lo impredecible será el espectáculo, pero que nos vamos a reír, eso está más claro que el agua. Pepe, que me alegro mucho de oírte. Suerte para el sábado, que vaya todo fenomenal. Te esperamos por aquí por Málaga con los brazos abiertos, Pepe. Bueno, pues se nos ha cortado. Pues nada, pues ya está dicho todo. Pepito el Caja, que estará por aquí el sábado en Málaga. Seguimos adelante. Y vamos a hablar de otro espectáculo que vamos a ver dentro de poquito, a partir del día 17 de junio, en el Teatro del Soho. En la pista se llama este espectáculo y una de sus actrices, de sus protagonistas, es Bárbara Santa Cruz. Bárbara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de saludarlos.
Tal, Igualmente, muy me bien. Imagino que deseandito de que llegue el día 17, con todo lo que hemos pasado en estos meses atrás y con todo lo que nos ha tenido acostumbrado el Soho, que ahora vamos con el espectáculo tal. No, ahora no, ahora lo dejamos, ahora espérate que lo aplazamos, ahora tal. Me imagino que estaréis todos como diciendo que llegue, ¿no?
Totalmente, estamos deseando. Hemos estado durante casi un mes en el Picma, en el Palacio de Ferias, allí ensayando, porque la escenografía, no quiero desvelar mucho, pero bueno, la escenografía es absolutamente espectacular. Sí. Y no cabía en otro espacio que no fuera en el Palacio de Ferias. Hemos estado allí durante un mes esquiando, ensayando, y hace un par de días ya entramos en el Soho y aquí, bueno, se está en la gloria. Así que estamos deseando ya que llegue el día 17 para estrenar, para que lo vea la gente. Estamos con muchísimas ganas.
Está claro. Bárbara, ¿tú eres capaz de salir al escenario? Ya no digo ensayar, digo ya poner luego la obra en escena. ¿Tú eres capaz de hacerlo, enfrentarte cara a cara con David Amor y no terminar a carcajada limpia?
Mira, es muy difícil no acabar a carcajada limpia con David Amor, porque la verdad es que tiene una gracia. Como decís, aquí en Málaga está sembrado.
Está sembrado.
Él está sembrado todo el rato. Y la verdad es que es graciosísimo. Aparte, es muy buen compañero y estoy disfrutando un montón ensayando con él. Bueno, en general todos, porque Cecilia Solaguren, Pablo Vázquez, Olaya Hernández, Ángel Velasco, es que son todos divertidísimos. Somos cada uno de su padre y de su madre, dos malagueños, una vasca, dos gallegos y yo madrileña. Y bueno, creo que somos un cóctel muy divertido, la verdad.
Sois como la ONU en formato teatro, está claro.
La ONU en formato teatro, eso es.
Oye, estamos hablando de una obra de un dramaturgo británico. Sí. Que, por lo que yo he leído, es el más representado después de William Shakespeare y Alan Ayckbourn, por ejemplo. Y, una obra que se llama En la pista, que es una comedia que cuenta qué cosas hasta donde se pueda leer.
Es una comedia, es una tragicomedia, como bien dices, es de el tercer autor más representado. Esto ha sido un exitazo en el Reino Unido, esta función. Es una tragicomedia, es una comedia que habla sobre dos parejas que están en diferentes momentos de su relación, una pareja más jovencita que llevan 6 meses saliendo juntos y una pareja que llevan ya 10 años, que van a pasar unas vacaciones a hacer un curso de esquí a los Alpes suizos. Y entonces allí se encontrarán con el personaje de Gunther, que es el que interpreta David Amor, que es un monitor de esquí muy sexy, que tiene problemas con el idioma y eso hace que se den situaciones desternillantes. Y mi personaje, que se llama Mel, que soy una esquiadora misteriosa que viajo sola y que también detonará diferentes cosas entre las parejas.
Entonces, agárrate, bueno, porque ver a David Amor de monitor. Bueno, él deportivamente hay que reconocer que está el tipo bien formado, jugador de balonmano, es decir, que es.
Él es un
tío,
deportista de élite, y aquí cuando le veáis esquiando se va a caer el teatro abajo.
Exactamente, cuando se ponga a dar allí unos swings para acá y swing para allá, la verdad es que la gente va a disfrutar sin duda alguna con ella. Pero en fin, habrá que verlo como profesor o como monitor de esquí, habrá que ver a David Amor. En fin, de todas formas, queda dicho, el día 17 27 se pone en escena en el Teatro del Soho, este En la pista, que seguramente va a ser una obra que nos va a permitir reírnos un rato, que es lo que nos hace falta después de todo esto que llevamos vivido en estos últimos meses. Pues Bárbara, suerte para el espectáculo, que vaya todo fenomenal y que salga todo genial aquí en Málaga.
Muchísimas gracias, os esperamos aquí en la comedia más refrescante del verano, a pasar un poco de fresquito con el calor de Málaga.
Nos encontramos en la pista, adiós.
En la pista nos vemos, gracias.
A ti.
Adiós.
Te quiero contar ahora cosas de un libro que se acaba de publicar y que, aunque tenga un nombre así como muy duro, ¿verdad? Infierno en el paraíso, tú dirás, madre mía, esto... No, pues tiene que ver con nuestra provincia, en este caso con Marbella, porque ahí está ambientada esta novela de Clara Sánchez. Clara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué es lo que te ha inspirado de Marbella fundamentalmente para escribir este Infierno en el paraíso?
Bueno, pues mira, yo siempre he estado fascinada. Hay muchas Marbellas, pero yo he estado fascinada por la Marbella de los jeques, la Marbella de aquellos años dorados en que los veranos llegaba la familia real saudí con todo aquel despliegue de como de riqueza, de lujo, de dispendio, de consumo, de yates, champán, lo que quieras. Todo aquello me fascinaba porque era como meter un cuento de las mil y una noches en la playa, en una ciudad que es preciosa, pero que es turística, que es reconocible para todos nosotros. Es como meter un mundo desconocido pues en un mundo que para nosotros es habitual. Y bueno, de ahí nace, ¿no? De ahí nace el impulso de hablar de la, digamos que de la impotencia que produce en algunas personas pues un excesivo poder, un excesivo dinero, ese encerramiento que viven las mujeres, en este caso hablo de las saudíes o de otras princesas y mujeres de los países del Golfo, también relacionado con ese ansia de fuga que muchas de ellas han demostrado, ¿no? Sobre todo a través de un vídeo que se ha hecho viral de la princesa Latifa, donde cuenta pues su rocambolesca huida, intento de huida, porque no sabemos qué es lo que ha pasado con ella, de sus dueños, por decirlo de alguna manera.
Entonces, Clara, el paraíso podríamos decir que es Marbella y el infierno es lo que pasan probablemente esa gente que se cree que en Marbella todo es glamour y al final no es para tanto.
Pues sí, exactamente. Es que detrás del glamour hay muchísimas más cosas. Detrás del dinero hay mucha corrupción, generalmente. Detrás del poder hay más corrupción todavía, ¿no? Entonces, Marbella y todo lo que sucedía en Marbella en aquella época pues me ha servido para hablar de todas estas cosas, también del amor, ¿no? También de la ansia de libertad o de vivir una vida normal, como le ocurre a uno de los personajes de la novela, muy importante, a Mina, una princesa real saudí muy inspirada en la princesa del mundo real, Latifa, que intenta llevar una vida normal o que desea convertirse en una chica normal de las que ve por la playa cuando llega a Marbella. Y en este punto la novela Infierno en el Paraíso da un giro y se convierte en una novela negra, en un thriller psicológico donde suceden muchas cosas, sobre todo arrastradas por el deseo de esta chica de tener un amor normal y de tener y poder disfrutar de una vida normal como todo el mundo.
Está claro. Pues ahí tienes Infierno en el Paraíso, novela ambientada en Marbella que te recomendamos hoy como lectura de cabecera para este fin de semana. Su autora, Clara Sánchez. Clara, gracias por estar con nosotros. Suerte. Hasta luego.
Muchas gracias. Adiós. Un beso.
Gracias. Un poquito de música, ponme.
No sé qué pasó entre nosotros. No sé por qué te fuiste.
Así suena lo último de Alejandro Bejarano, un cantante y compositor sevillano, que anda un poquito de gira ahora. Afortunadamente, los músicos pueden ir de gira. Qué alegría, ¿verdad? Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Qué suerte, ¿no? Volver otra vez a subirte a los escenarios, sí, y a presentar las canciones, ¿no?
Por fin. Lleva mucho tiempo esperando este momento y ya se hace realidad.
Afortunadamente. Oye, cuéntame, porque tú saliste un poquito de La Voz, tú tuviste además la suerte de tener a un coach de lujo como Alejandro Sanz. ¿Cómo es Alejandro Sanz en las distancias cortas, por cierto?
Pues Alejandro Sanz en las distancias cortas es igual que en las lejanas y igual que en todas. La verdad que tuve la suerte de participar en el programa de La Voz, que fue una experiencia muy buena, que va a ser inolvidable, me la llevo conmigo para siempre. Y bueno, pues trabajar con Alejandro Sanz fue un auténtico placer. Y ya te digo, lo mismo que ves en la tele cuando lo ves o cuando lo escuchas hablar, pues exactamente igual en distancias cortas.
Qué bueno. ¿Cómo surge todo esto que acabas de presentar ahora dentro de la vorágine de haber estado prácticamente confinado, sin poder grabar en condiciones, etcétera? ¿Cómo surge todo este material?
Bueno, pues durante el confinamiento precisamente es cuando han nacido muchas canciones nuevas. Y que, bueno, pues ahora que nos dejan, vamos a aprovechar a tope. Empezamos los conciertos, hacemos 3 conciertos en Sevilla, Madrid y Málaga. Y bueno, pues decir que, por supuesto, nos esperamos a todos, que estamos deseando que llegase este momento. Pedir a todo el mundo que ponga de su parte, que lo necesitamos más que nunca. Y bueno, por supuesto, voy a cantar todas las canciones que se han hecho a fuego lento durante este confinamiento. Van a estar presentes los conciertos, así que nos esperamos a todos por allí.
Por cierto, un tipo romántico en un momento dado puede parecer Alejandro Bejarano, pero tiene cosas tan bonitas como esta. A ver si suena.
El cielo sin estrellas, un árbol sin raíz, soldado sin trinchera, que lucha por sobrevivir.
Esto va a sonar en tu concierto del próximo día 10 de junio aquí en Málaga, ¿no?
Esto va a sonar por ahí, sí, por supuesto que va a sonar, claro, quiero sin estrella.
Estupendo. Pues seguramente que habrá muchos que están deseando verte en directo. En fin, cualquiera que le guste la música, en el momento que surja la oportunidad de ver, de escuchar a músicos en directo, seguramente que les va a apetecer mucho. Ojalá, porque la verdad es que lo estamos echando mucho en falta desde hace un año, así que parece que la cosa...
Tanto nosotros desde el punto de vista de los artistas como del público, yo creo que todo el mundo tenemos ganas de que vuelvan a darse este tipo de situaciones, así que nos vamos a coger con mucha ganas.
Sin duda alguna. 10 de junio en La Cochera, ahí va a estar
este artista. El 10 de junio en Cochera Cabaret, a las 8 de la tarde.
Exactamente, ahí estamos. Pues ahí va a estar Alejandro.
A todo mi Málaga por allí.
Ahí estará Alejandro Bejarano, este artista que arranca gira entre Sevilla y Málaga y que vamos a poder disfrutarlo aquí en directo entre nosotros. Alejandro, suerte, que vaya todo fenomenal el día 10, ¿vale?
Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ti por estar un ratito con nosotros. Gracias, hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.
Adiós. El tiempo para mañana, ¿cómo va a estar? Dice la Agencia Estatal de Meteorología que tendremos cielos nubosos tendiendo a cubiertos con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas de sur a norte. El viento flojito, variable en la Axarquía y del este o sureste en el resto. Y las temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso. La máxima mañana va a estar en Marbella y en Vélez, 25 grados, 23 en Antequera y Málaga capital y 22 en Ronda. Vamos, que llegan las noticias de España y el mundo a las 6:00 p.m. y hoy ya sabes que siendo jueves, inmediatamente después de enterarnos de lo que pasa en España y en el mundo, tenemos sesión doble desde COPE Andalucía. Primero Andalucía Empresas 8.0 y después el programa dedicado al mundo de la educación Aula Activa. Nosotros volvemos en la temporada que viene. Ya no tendremos más Buenas Tardes Málaga a partir de las 4:30, pues la semana que viene nos incorporamos a hacer cositas en Herrera en COPE más Málaga, con Mónica García. Así que nada más, que tengáis un maravilloso fin de semana y que disfrutéis. Se despide de vosotros Enrique Ortiz a los mando, quien te habló, Pedro González. Adiós.